Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de actualidad universitaria. Reciban el saludo de Ángela Sempere, de Borja Cabrera al mando de los controles técnicos y el mío propio. Les avanzamos los titulares en el sumario de este miércoles 17 de junio y comenzamos. Fecha.
Hoy, 17 de junio, es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación según Naciones Unidas. Hoy hablamos de este asunto con Jorge Matais, catedrático del área de Edafología y Química Agrícola de la UMH.
Novedad.
La Universidad Miguel Hernández amplía los plazos para el pago de la matrícula a los estudiantes de grado y de máster.
Hoy, 17 de junio, es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, según Naciones Unidas. El lema de este año nos anima a invertir en suelos sanos a través de diferentes acciones, como por ejemplo la agricultura sostenible. Hoy hablamos de este asunto capital con Jorge Matais, catedrático del área de Edafología y Química Agrícola de la UMH. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
Pues muy bien. Muchísimas gracias por invitarme.
Antes de nada, ¿qué es la desertificación?
Formalmente, y tal como dijo Naciones Unidas en el año 94, o por desertificación se debería entender la degradación de las tierras, de los suelos, de zonas áridas, de zonas semiáridas, de zonas subhúmedas secas, que todas ellas son como las nuestras, resultante de diversos factores tales como variaciones climáticas y actividades humanas. Fundamentalmente es degradación del suelo. La verdad es que el suelo es un, o siempre ha sido, el pariente pobre del medio ambiente, la litosfera. Es la parte superior de la litosfera, pero junto con la biosfera, la hidrosfera y la biosfera forman lo que entendemos como el medio ambiente. Y siempre se le ha prestado una atención muy especial al estado del aire, de la atmósfera, contaminación atmosférica, por ejemplo, o contaminación de aguas. Pero nunca se había considerado cuál era el estado, digamos, de salud del suelo. Siempre ha sido el pariente pobre. El tema de degradación del suelo es tremendo.
Porque ¿cómo nos afecta?
De todos modos, en principio, el suelo tiene multitud de funciones. Hasta ahora el suelo nada más, hasta hace años, digamos que la principal función considerada era su productividad, es decir, es capaz de producir biomasa, entre ellos alimentos. Y el suelo hay que pensar que es un sistema tremendamente frágil. Tarda cientos de miles de años en formarse, pero tarda pocas horas en degradarse. Hay un periodista, es Joaquín Araujo, que todos conocéis porque es un periodista ambiental, que hace una divulgación muy, muy, muy bien hecha. Y esta es una frase, o mejor dicho, un párrafo entresacado, textual, de un libro suyo que se llama Las raíces de la Tierra. Y os voy a leer lo siguiente, fijaos bien. Aunque todavía estamos lejos de conocer la cuantía real de las pérdidas anuales de suelo en nuestro país, es aceptada como veraz y, por tanto, útil la cifra de 67 millones de toneladas al año. ¿Acaso la única forma de visualizar el desastre sería imaginar que eso equivale a que cada segundo 2.000 kilos de suelo, cada segundo, se hunden para siempre en los sumideros que son los fondos del mar y de los embalses? O todavía mejor, las pérdidas de suelo son comparables a que cada minuto que pasa o pasó, por cierto, de todos los días, de todos los años, tres camiones de la máxima capacidad volcaran en el mar la tierra que momentos antes cubría la piel del país. Creo que es tremendamente significativo esto. Y es verdad. ¿Qué amenazas tenemos? Pensando que esta tierra, además, no la hemos heredado nosotros de nuestros antepasados, sino que se la hemos pedido prestada a nuestros hijos. Y por lo tanto es nuestra labor el ponernos de acuerdo y el tratar de protegerlo.
Y este año, además, porque ya importa el suelo, es el Año Internacional de los Suelos. ¿Por qué es importante la buena salud del suelo? ¿O qué medidas contribuirían a tener suelos sanos, a que tengamos suelos sanos?
Lo ideal sería que pudiésemos decir que un suelo sostenible, como cualquier sistema ambiental, como cualquier ecosistema. Desgraciadamente no es así. Pero imaginad, por ejemplo, una zona de un cultivo, una zona agrícola, de suelo agrícola. Si ese suelo no se cultiva con criterios razonablemente científicos, ese suelo no va a funcionar bien. Es decir, el suelo, por ejemplo, para que la producción agrícola sea rentable, pues necesita del aporte de, por ejemplo, fertilizantes, del consumo de plaguicidas. Pero si se aportan más fertilizantes de lo que la planta extrae en la cosecha, ese suelo se va a ir, digamos, alterando. Es muy importante que este año, importantísimo, que hayan declarado Año Internacional de los Suelos, porque hay que concienciar a la gente de que, a todo el mundo, de que el suelo es un bien muy escaso. Tenemos en la superficie de la Tierra el que tenemos, y no hay más. Y si eso lo vamos degradando, pues efectivamente llegará un momento en que una de sus funciones, que es producir alimentos, pues va a verse disminuida. Tiene otras muchas funciones, una función social, obtención de materias primas, es un medio histórico donde conservan huellas del pasado, de acontecimientos que ahí sucedieron y que se conservan, de modo que hay muchas otras funciones.
Es, además de profesor, director del área ambiental, de la oficina ambiental de esta universidad. ¿Qué actividades se llevan a cabo a lo largo del año para concienciar, como usted decía, a la población de la importancia de los suelos?
La oficina ambiental tiene muchos objetivos. Quizá el más importante sea ayudar al cumplimiento del plan estratégico que la universidad sobre temas ambientales diseñó en el 2001. Y en eso estamos. Entonces, la oficina ambiental, y me alegro que me preguntes por ello, porque el principal objetivo es tratar de difundir y de hacer que esta universidad sea un ejemplo de sostenibilidad. De tal modo que, por ejemplo, hay la Semana Sostenible que de forma tradicional todos los años venimos realizando, ¿no? Prácticas de voluntariado ambiental, campañas de sensibilización, nos ocupamos de todos los temas de producción y eliminación de residuos en la universidad. Y luego hay actividades, por ejemplo, curiosas, como por ejemplo la bolsa de coche compartido, para que los alumnos o incluso profesores pues puedan compartir coches para venir aquí, por tanto disminuir la huella ecológica que nosotros, o la huella de carbono que nosotros realizamos. También realizamos algún curso de sensibilización. Todos los años tradicionalmente se realiza un concurso de ideas para mejorar la sostenibilidad de la UMH, de modo que se trata también, por otra parte, de introducir criterios de sostenibilidad tanto en los proyectos de investigación que la universidad realiza como en muchas de las asignaturas que se explican a nuestros alumnos y que convendría que desde ese punto de vista de criterios de sostenibilidad, para ser sensibles, pues pudiesen introducirse, ¿no? Hay que pensar que nos preocupa mucho que los suelos sean sostenibles. La verdad es que a mí me preocupa ese tema. Hay muchos que no lo son, aunque a mí me gustaría pensar que sí lo pueden ser. Ojalá esto sea así.
Y tanto. Pues nos alegra que la Universidad Miguel Hernández esté trabajando en esa línea de sostenibilidad. Le damos las gracias a Jorge Matais, catedrático del área de edafología y química agrícola, por acompañarnos y le deseamos muy buenas tardes.
Pues buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme, porque me parece magnífica esta labor vuestra de difundir lo que la universidad hace y mucho más en este año en temas ambientales como es el Año Internacional de los Suelos. Muchas gracias.
Gracias a usted. La Universidad Miguel Hernández amplía los plazos para el pago de la matrícula a los estudiantes de grado y de máster y ofrece diferentes modalidades para el próximo curso académico 2015-2016.
Mediante estas modalidades, los estudiantes de grado tendrán la posibilidad de dividir el pago de la matrícula hasta en 8 plazos, mientras que los de máster podrán optar al pago hasta en 12 plazos. Los pagos fraccionados serán sin intereses.
Comenzamos la sección de ciencia hablando con Alicia de Lara, periodista de la revista UMH Sapiens. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Encantada de estar aquí, Susi.
¿De qué hablamos hoy?
Pues mira, hoy coincide que se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación en todo el mundo. Y este año está centrado en la utilización de sistemas alimentarios sostenibles. Uh-huh. Precisamente en esta línea trabaja el grupo de la UMH llamado Agua y Energía para una Agricultura Sostenible, encabezado por la profesora Carmen Rocamora. Este es un grupo de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, de la EPSO. Este grupo ha llevado a cabo desde hace ya por lo menos un par de años, que lleva investigando en esta línea, en parcelas de Orihuela y de Murcia, ha determinado que la modernización de los sistemas de regadío efectivamente implica un ahorro de agua. Uh-huh. Pero tiene un lado negativo, que es que se aumenta el gasto energético. Entonces, proponen una serie de medidas.
¿Qué medidas propone el grupo?
Entonces, se trata de encontrar una variable que realmente ahorre agua, pero que también que no suponga un disparo de la energía. Entonces, por ejemplo, ellos proponen dividir las instalaciones en sectores de cota homogénea, es decir, organizar el terreno en función de necesidades de agua. Yo pongo los cultivos que necesitan más agua los pongo a un lado, los que necesitan menos a otro, y así no estoy gastando agua innecesariamente. Si esto no se puede hacer, pues ¿qué hacen? Vamos a reorganizar por turnos de la misma demanda energética, lo mismo. Se uh-huh. trata de economizar. Pero
de aparte, ordenar el campo.
Exactamente, de uh-huh. ordenarlo, el campo. Pero claro, esto claro. conlleva un coste. Que bueno, además de esta reorganización, también proponen y dicen que es muy importante establecer un protocolo de mantenimiento periódico de los sistemas. Porque esto también puede conllevar un gasto energético o un gasto de agua. Si, por ejemplo, tienes una bomba que funciona mal. Pero como decías, esto conlleva una inversión que pues los agricultores en muchas ocasiones no pueden hacer.
Una cosa es lo que hay que hacer, pero ¿se están aplicando estas medidas?
Pues estas medidas son difíciles porque hace falta mucha pasta.
Dinero.
Dinero, exactamente. Entonces, ahí está la importancia de la investigación en este sentido y que esa investigación se transfiera al campo, porque se trata de encontrar ese triángulo entre ahorro de energía, ahorro de agua y menos inversión.
Pues me quedo con esa idea de transferir conocimiento de la universidad al campo. Gracias por estar aquí y nos escuchamos pronto.
Gracias a vosotros.
Hasta aquí el informativo de hoy. Adiós.